COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Más de 11.000 candidatos opositarán al cuerpo de maestros el próximo mes de junio. Esta convocatoria es la más grande de la historia. Contará con 1.607 plazas, una plaza para cada 7 aspirantes, casi la mitad que hace 2 años. El mayor número de plazas convocadas es para educación infantil, con 398 plazas, seguida de pedagogía terapéutica. Este anuncio lo realizaba el consejero de Educación, Víctor Marín.
La Consejería de Educación ha publicado la lista provisional de admitidos en las oposiciones del cuerpo de maestros que se celebrarán este año. Serán 11.258 los aspirantes que disputarán las 1.607 plazas convocadas, la mayor oferta de plazas en unas oposiciones a cuerpos docentes en la región de Murcia. Todo ello responde al compromiso del Gobierno de la región de Murcia de dotar de mayor estabilidad a las plantillas y de fijar la temporalidad de los interinos en un 8%.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. Fíjense lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Una mujer de 24 años que estaba embarazada ha muerto hoy al sufrir un atragantamiento. Es una vecina de Beniel que ha sido atendida por los sanitarios durante más de 2 horas y media para tratar de reanimarla. La trasladaron a la Risaca a toda velocidad, escoltada por 3 motos de la policía local de Beniel. Pese a los esfuerzos, los sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida. A la mujer se le practicó una cesárea de urgencia para tratar de salvar la vida al bebé, que se encontraba en el 6º mes de gestación, pero tampoco ha sido posible. Y no es lo único que ha ocurrido en estas últimas horas, porque un hombre de 69 años ha sido detenido por presuntamente apuñalar a uno de sus compañeros en una residencia de mayores privada. Está ubicada en el municipio de Ceutí. El aviso por esta agresión en un centro situado en el Camino de los Julios se recibía anoche. Por causas que se desconocen, uno de los hombres del geriátrico amenazó contra otro, cuchillo en mano, y se lo clavó. Una de las puñaladas fue en una zona crítica, en el cuello. Al lugar se movilizó una ambulancia. Los sanitarios atendieron a la víctima, un varón de 66 años que presentaba lesiones de arma blanca en el cuello. También atendieron al presunto atacante, que padecía un ataque de ansiedad. Los dos fueron trasladados al Hospital Morales Meseguer de Murcia. Un forense examinará al sospechoso para determinar si está en condiciones de responder por sus actos. El herido esta mañana seguía ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Morales Meseguer. Otros asuntos del día. Entre 3.000 y 4.000 autónomos son los que ya a corto plazo se van a beneficiar en la región de las ayudas que ayer anunciaba el presidente de la comunidad autónoma en la Asamblea Regional, Carlos Alonso.
Se trata de pagar la cuota de autónomos durante los 2 primeros meses de la baja médica. Hoy en COPE, la consejera de Empresa, Marisa López, hablaba de esa cifra de beneficiarios y también del montante total de las ayudas.
Son 2 millones de euros lo que hemos previsto en esta convocatoria inicial. Si es necesario ampliar, se ampliará. Y tenemos una previsión de que llegue pues a unos entre 2.900 y 4.000 autónomos. Como digo, con esa dotación inicial, en el caso de que haya que ampliarla, se ampliará.
En la actualidad están censados en la región más de 106.000 autónomos, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica. Para mejorar aún más estos datos, la consejería ya tiene ultimada la segunda estrategia de trabajo autónomo. El objetivo es superar los 110.000 autónomos en el año 2029. Lo explicaba la consejera Marisa López.
Hablamos de 111.000 autónomos. Hemos finalizado ya la primera estrategia del trabajo autónomo. Fue muy bien, su ejecución alcanzó casi el 90%. Y en esta segunda estrategia, que ya estamos ultimándola, pues estamos cerrando con los agentes sociales 55 medidas porque el Gobierno de España nos suma y además no nos ayuda del dinero que nos tiene comprometido entregar a cuenta a las comunidades autónomas. Y aquí en la región de Murcia ya deberíamos haber recibido 175 millones de euros y no lo estamos recibiendo.
Entre tanto, hoy la mayoría de los autónomos preguntados valoraban esta medida como muy positiva, aunque otros la consideraban insuficiente. Así lo decían en los micrófonos de COPE.
A mí la medida me parece muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que va a favorecer al autónomo solitario, al autónomo pequeño, al pequeño autónomo, que no puede trabajar y que una baja médica le obliga a cerrar el negocio, el pequeño negocio del que vive. Además, es una medida que en sí misma, dado que el autónomo de baja no puede facturar ni obtener ningún tipo de ingreso, no es lógico que tenga fraude, ya que el primer interesado en seguir facturando es el propio autónomo.
A mí no me soluciona nada. Me solucionaría más si no hubiesen subido 135 euros a los autónomos societarios. que es lo que nosotros somos. He estado como 3 veces de baja y yo he tenido que seguir estando en mi negocio. Una con el brazo, otra con una pierna. Y la ayuda sería de verdad si no hubiesen subido el autónomo 135 euros con carácter retroactivo desde enero. Y tienes que pagarlo ya.
Nos quedamos en Cartagena para hablarles de un proyecto muy interesante, del Museo de Submarinos de Cartagena, que va a ser único en el mundo. Por primera vez, un sumergible se expondrá dentro de un túnel. Hoy ha quedado constituida oficialmente la Comisión de Seguimiento del Museo del Arma Submarina. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El submarino Tonina, que ha permanecido al servicio de la Armada durante 33 años, va a ser la pieza central de un museo que pretende convertirse en referente mundial. El proyecto es ambicioso, crear un museo subterráneo dedicado al mundo naval aprovechando la singular estructura de las galerías bajo el monte de Galeras. Cada administración ya está trabajando en una fase, la Armada y Navantia en la recuperación del sumergible, el Ayuntamiento en el acondicionamiento de los túneles y la Autoridad Portuaria en los accesos a la zona. Alejandro Cuerda es el almirante del Arsenal de Cartagena.
Hay túneles por ahí por el mundo que se utilizaron con submarinos y demás, que ahora mismo están musealizados. Hay otros túneles que no tuvieron albergar los submarinos que también están musealizados con realidades inmersivas, inteligencia artificial y demás. Entras dentro, bueno, entras en una panorámica que puedes ver de todo, ¿no? Pero la idea pionera aquí de meter un submarino dentro de un túnel y convertir el túnel que era preparado para un submarino con un submarino dentro es absolutamente única.
La historia de los túneles se remonta a 1945, cuando se inició su construcción con el objetivo de albergar submarinos, aunque ese proyecto se paralizó y los túneles quedaron sin servicio.
Dejamos los submarinos y hablamos de los trenes porque ya tenemos fecha. Lorca reanudará el tráfico de trenes de cercanías con Murcia en otoño de 2027. Es la nueva fecha que ha ofrecido Adif. También ha desestimado las peticiones vecinales para modificar el proyecto del AVE a su paso por Torrecilla. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, lo ha hecho público el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, después de reunirse en Madrid con altos directivos de Adif, que también le han confirmado que la obra civil del soterramiento estará terminada a final del año 2027 y que de momento no hay fecha para iniciar el tráfico ferroviario en la conexión de Lorca con Andalucía.
Se va a sufrir un nuevo retraso de un año y pico, pero bueno, esperemos que sea ya el último retraso, que se cumpla esta previsión y que en otoño del año 2027, del próximo año, podamos recuperar el servicio de cercanía y ojalá también un primer servicio de alta velocidad.
El gestor ferroviario también ha asegurado al ayuntamiento que antes de que acabe este año, en 2026, está prevista la reapertura del tráfico de las grandes avenidas de la ciudad que permanecen cortadas por las obras de soterramiento y que mantienen limitada y condicionada la movilidad de los lorquinos. La parte negativa del encuentro ha sido el rechazo de Adif a la reivindicación de los vecinos de las pedanías de Campillo y Torrecilla y del propio ayuntamiento para que se construya un viaducto que salve una zona de ramblas y que la plataforma del tren no se convierta en un obstáculo para el agua en caso de riadas. Los vecinos anuncian que van a reanudar sus movilizaciones. Joaquín Gineres, presidente de la Asociación de Vecinos de Campillo.
Es lamentable de que a estas alturas la respuesta sea la que ha sido. Creo que habrá que seguir con las movilizaciones.
Lorca también ha solicitado a Adif un informe de las condiciones de uso del suelo que ocupaban las vías y que ahora quedará libre con el soterramiento del ferrocarril. El ayuntamiento planea construir ahí un gran corredor verde de más de 3 kilómetros de longitud que se llamará Alameda Central.
En la región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Aunque las fiestas de primavera hayan terminado, la Virgen de la Fuensanta sigue en la Catedral de Murcia y es que este año se inicia la celebración del centenario de su coronación. La patrona de Murcia va a visitar desde el próximo lunes varias pedanías de Murcia, también varias localidades de Alcantarilla, Beniel y Santomera. La primera de las tres grandes peregrinaciones se celebra desde este lunes y hasta el 14 de junio. Lleva como lema Reina de nuestras almas. Los primeros en recibir a la patrona serán los vecinos de Los Garres. Es la actualidad de la región de Murcia. Seguimos contándoles lo que más les interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.